En el último capítulo, cuando David murió, Salomón empezó a gobernar con una firmeza. Cuando su hermano abusó de la gracia que fue extendida a él, pidiendo a la muchacha avisada como esposa, ¿qué pasó? ¿La mandó matar? Una de las primeras cosas que hizo Salomón fue mandar matar a su medio hermano. Eso estaba en Primero de Reyes, capítulo 2 y versículo 24. Dice, ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joaida, el cual arremetió contra él y murió. Salomón no estaba jugando, estaba gobernando en serio. No fue una venganza personal, fue un juicio oficial. Y aún si tenía que acabar con la vida de su medio hermano, estaba dispuesto a actuar. Después mandó la muerte de Joab por crímenes pasados. Y él también era una amenaza. Muchos creían que Salomón era solamente un joven. Un joven que sería fácil de abusar y de manipular, pero no fue así. Primero Samuel 2:29 dice, y le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joaida, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Benaía no quería matarlo ahí. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así dijo Joab. Y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale. Y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Joab hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, más sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joaida, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Extendió la misericordia una vez más a un tal Simeí. ¿Quién fue Simeí? Sí, el que maldijo a David, su padre. Pero Simeí aún abusó de esta misericordia y también perdió su vida. Eso está en versículo 42 de capítulo 2. Entonces el rey envió y hizo venir a Simeí y le dijo, no te hice jurar por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, ¿sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simeí, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre, David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y así se murió. El trono fue establecido porque Salomón estaba en serio en la manera que gobernaba el reino. Con esto vamos a empezar el capítulo 3. Dice así, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. En el tiempo del libro de Éxodo, Egipto era un gran imperio, uno de los imperios más grandes del mundo. Y Israel era compuesto de unos pobres caminando por el desierto. que escaparon de la esclavitud. Pero ahora Israel es como al mismo nivel de Egipto. El rey de Egipto está permitiendo que su hija se case con Sansón. Entonces ha subido mucho en poder y dominio el pueblo de Israel. Y estas bodas de los líderes de diferentes países eran comunes en estos tiempos. Pero puede ser el principio de algo malo. ¿Por qué? Sí. Salomón. Egipto no era precisamente uno de estos países bajo la maldición de Dios, pero es el principio de algo malo. Salomón va a mostrar la misma debilidad por las mujeres que tenía su padre David. Y él, después de tomar esta mujer, hija de Faraón, no va a parar ahí así, va a seguir adelante con más y más. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 11, para ver cómo esto es el principio de algo no bueno. Primero de Reyes, capítulo 11, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amnón, a las de Edom, a los de Sidón, a las eteas. Entonces va a tomar mujeres que sí son de los pueblos condenados, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar a vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Entonces, ese es el principio de algo no bueno. También había algo de peligro en ofrecer sacrificios en estos lugares altos. Todavía no hay un templo. Y hay un peligro de mezclar la alabanza sagrada de Dios con las alabanzas sucias de los pueblos paganos. Y eso está en cada época. Aún en nuestra época hay tentaciones de traer prácticas del mundo dentro de la iglesia y mezclar las dos formas de alabanza. Vamos a Deuteronomio 12. Había una advertencia en contra de esto también. En Deuteronomio 12 empieza así: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tu padre, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis servieron a sus dioses, sobre los montes altos. Esos eran los lugares altos en que los paganos tenían sus costumbres. Y sobre collados y debajo todo árbol frondoso. Derribaré sus altares y quebraré sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y rayaréis su nombre de aquel lugar. Entonces tenía instrucciones de eliminar esos lugares, pero todavía no tenían ese lugar central del templo. Entonces eso también puede ser peligroso. Continuando en versículo 3 de nuestro texto: mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí parece que su relación con Dios estaba bastante bien, pero solamente había algo malo en usar todos estos lugares altos. Pero no encendió la ira de Dios porque todavía no tenía el lugar central. Versículo 4. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Eso era como un lugar principal. Ahí tenía el tabernáculo y sacrificaba ahí 1,000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1,000 holocaustos. Salomón gastaba mucho en el servicio de Dios. ¿Está bien gastar tanto? Tal vez uno quería criticar. ¿Por qué está gastando tanto en estos holocaustos? Pero pasó algo semejante en la vida de Cristo. Vamos a Marcos 14. Si alguien quiere leer 3 a 5 en Marcos 14. Fuerte, fuerte. 3-5.
Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres.
Amén. A veces se murmuran en contra de dedicar mucho a Dios, pero leyendo más, parece que Cristo era bien digno de esta extravagancia del momento. Dice en versículo 6, dejadla, Cristo dice, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, Cristo no lo miró como una pérdida, sino como una expresión profunda del amor. Y así aquí en nuestro texto con Salomón, versículo 5 en el texto. Y le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado este tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Ahora Salomón está empezando bien, está gobernando bien. Antes que nada, está agradecido por la misericordia que Dios mostró a David, su padre. Hay personas que empiezan quejándose. Ah, ¿por qué esto? Ah, ¿por qué esto? Él empieza con un corazón agradecido. Dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo de David, mi padre, etcétera, etcétera. Número dos, es humilde. Reconoce su falta de experiencia. Hay políticos que dicen: pues ponme a mí en el oficio, yo puedo cambiar todo. No, no es así. Con Salomón, reconoce su necesidad de ayuda constante de Dios. En esa gran posición como rey, los que empiezan humildes terminan exaltados. Digo en versículo 7, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Él está diciendo: yo no sé cómo gobernar todo esto. Yo no tengo la capacidad. Finalmente, tiene un espíritu de un siervo. Quiere servir al pueblo. Quiere ser responsable por la seguridad, por la prosperidad del pueblo. No está solamente pensando de él mismo como Saúl. Saúl solamente estaba pensando en su propio ego, pero Salomón realmente tiene un interés en servir el pueblo de Dios. Esto estaba en versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Quiere juzgar bien, quiere gobernar bien. Entonces está empezando bastante bien, pidiendo sabiduría y discernimiento. Versículo 10. Y agradó delante de Dios que Salomón pidiese esto. Dios lo tomó bien, esta petición. Y a través de todos estos siglos, Dios no ha cambiado. Cuando nosotros llegamos a Dios así, reconociendo que no somos capaces de llevar a cabo nuestras responsabilidades, no en nuestra carne, sino que necesitamos de Él constantemente. Cuando somos humildes, no con pensamientos muy altos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, Dios va a escuchar. Y finalmente, cuando tenemos ese espíritu de un servidor, que quiere ayudar al pueblo de Dios, no solamente buscar su propio provecho. Dios lo tomará bien. Y Dios estará con nosotros también de la misma manera. Versículo 11. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que tú, que te ha dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Cuando estamos bien con Dios, Él contestará nuestras peticiones y nos va a sorprender aún con más cosas. Si alguien quiere leer Efesios 3, 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Amén. Dios quiere hacer más de lo que estamos pidiendo, pero tenemos que estar bien con Él, tenemos que estar humildes, tener ese espíritu servidor, buscando antes que nada su reino, su gloria, su justicia, y Dios no será tacaño con las demás bendiciones. El problema es cuando nuestros corazones están primeramente inclinados, no a Dios, sino a nuestro propio provecho, dejando su reino a otros. En un espíritu de indiferencia, versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Eso es una promesa condicional, eso es un pacto. Hay muchas promesas así en la Biblia, que son promesas condicionales. Versículo 15. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz y hizo también banquete a todos sus siervos. Así que Salomón empezó bien, con una buena humildad, aunque era firme en sus decisiones y pudo ser duro en sus juicios. Su relación con Dios estaba excelente. Ahora veremos una gran prueba a la sabiduría que Dios prometió a ese rey joven. Versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Dos mujeres rameras. Esto quiere decir que eran prostitutas. Practicar la prostitución en Israel no era nada bueno. La fornicación pudiera ser muy, muy peligrosa. Génesis 38, 24. En Génesis 38, 24 dice, sucedió al cabo de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de la fornicación. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Ella fue quemada. ¿Por qué? Él fue el padre de la hija. Los que recuerdan y pueden leerlo en otra ocasión, pero eso fue su actitud. ¡Sácala y quémala! ¿Qué dijo la ley de Dios en Levítico 21? En Levítico 21, 9. Dice así. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y eso no fue de un desequilibrado Judá. Esto fue la ley de Dios. Entonces era bastante peligroso. Las causas de la prostitución son complejas. A veces son muchachas que son huérfanas, viviendo en la pobreza extrema. Frecuentemente en nuestros tiempos son personas adictas a las drogas. Y no es algo que queremos justificar, pero esa práctica no pudo prosperar por tantos siglos si no había siempre muchos hombres inmorales que van a ellas. Pero en el pueblo santo de Dios, dos prostitutas están delante del rey pidiendo justicia. 17. Y dijo una de ellas: ¡Ah, Señor mío! Yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que esta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino que nosotras dos en la casa. Ahora, como que no había nadie más en la casa, no había ningunos testigos de lo que realmente pasó. Y por eso fue un caso un poco difícil. A lo mejor estas mujeres de la calle ya fueron a otra corte inferior, pero los demás jueces no sabían cómo resolver un caso así. Dice en Éxodo 18, había una costumbre de cómo gobernar un gran país. En Éxodo 18, 25, dice: Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Es probable que se fueron a otra corte, pero los jueces dicen: No sabemos qué hacer con esto. No hay testigos. ¿Cómo lo vamos a decidir? Dos mujeres histéricas. A lo mejor era un asunto difícil y tuvo que llegar a la corte más alto, 19. Y una noche, la mujer hablando, una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío a su hijo muerto. Esto no tiene nombre. Tratando de robar un hijo de su madre y mintiendo, porque una de estas mujeres está mintiendo. Pero también podemos ver aquí cómo vuelve duro el corazón de una mujer que anda vendiendo su cuerpo, acostando con diferentes hombres todo el tiempo. Fácilmente se puede robar un hijo, mentir aún en frente de las autoridades. Es que una de estas rameras no tiene conciencia. Y debemos de aprender que estas personas existen en el mundo, hermanos. Y nosotros, como Salomón, tenemos que pedir sabiduría, discernimiento para saber cómo tratar con tales personas. Porque esas personas, si pueden, te van a robar. Tales personas son peligrosas a tu familia, a tu economía. Porque son personas inescrupulosas. Y podemos ver así también que no es suficiente simplemente saber la palabra. Es necesario, sí. Pero también tenemos que pedir sabiduría divina de Dios. Si queremos gobernar bien, tenemos que saber cómo aplicar la palabra. 21. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra decía: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Imagino que estaban gritando, tirando la cabeza atrás. ¡Ah, el tuyo! Pero una de estas está muy brava porque ni tiene miedo mentir delante del rey. 23. El rey entonces dijo: Esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dijo: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. El rey hizo algo bien importante. Confirmó delante de todo que entiende la situación. Es importante escuchar bien entender el caso antes de decidir. Salomón va a escribir más tarde en Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Entonces está mostrando que entendió bien, repitiendo los hechos reportados. Versículo 24. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Ahora, ¿quién sabe lo que está pasando por la mente de estas mujeres? Porque sabemos que Salomón acaba de mandar matar a su hermano. Acaba de matar a Joab, a Simeí, en el capítulo anterior. Eso es el bueno de leer la Biblia en su contexto, en orden. Sabemos que eso fue su reputación. ¿Te puedes creer que el rey mató a su hermano? Ahora está sacando una espada. Tenía una reputación de ser duro en sus juicios. Y esas dos mujeres son prostitutas. Cuando apareció esa espada afilada, reluciente, a lo mejor causó un pánico en muchas personas ahí. 25. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Esto fue su decisión. Y esto fue la corte más alta del país. No había manera de apelar a otra corte. El hijo a lo mejor era de fornicación y las rameras a lo mejor pensaron que estaban castigadas por eso. Para muchos presentes tal vez pensaron que Salomón era un poco loco. ¿Qué forma de justicia es esto? En Éxodo 21:35 hablaron de partir un buey, pero la ley de Dios jamás dijo nada sobre partiendo un bebé. Éxodo 21:35. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él. Y también partirán el buey muerto. Tal vez algunos pensaron, ese Salomón está aplicando mala ley. No tiene experiencia. 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ¡ay, señor mío, dad este el niño vivo y no la matéis! Mas la otra dijo, ¡ni a mí ni a ti, partidlo! Aquí aparece la sabiduría de Dios, por lo cual, por medio de la cual a veces nosotros hacemos cosas que parecen insensatas o peligrosas, pero son cosas bajo el control de Dios. Cada momento guiado por el Espíritu, operando en los líderes que confían en Él. Y la malvada no pudo tapar la boca, ni a mí ni a ti partidlo. Ya la mentirosa se reveló a sí misma. 27. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Parece que no hay un juicio oficial en contra de la malvada. Entonces hay misericordia aquí también. Vinieron pidiendo justicia, no van a decir, ¿quiénes son ustedes para pedir justicia? Son rameras de la calle. No, ahí se ve también la misericordia de Dios. No hay castigo para la malvada, todo el mundo sabrá de ella, su reputación será su castigo. Pero el propósito de todo esto es mostrar que el Espíritu de Dios estaba operando en el corazón de Salomón para gobernar bien, para saber cómo tratar con personas que no tienen ni conciencia ni escrúpulos, porque estas personas, hermanos, sí existen. Y muchas personas así existen en nuestros tiempos. Último verso 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Cuando el Espíritu de Dios está guiándote, estas personas no van a tratar de engañarte. Al contrario, van a tener miedo de ti, como tenía de Salomón. Doctrina. Cada persona tiene que pedir a Dios su sabiduría, su discernimiento para gobernar bien. Tal vez alguien está pensando, yo estoy gobernando nada. Todos están gobernando algo. O en la familia, o en el negocio, o en el trabajo, o en la iglesia, o simplemente gobernando a nuestras finanzas en estos tiempos de incertidumbre y de inversiones ridículas. Y Dios está dispuesto a contestar esta petición por sabiduría. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es una promesa, pero solamente será dada a los que vean esta necesidad que tenemos. Los que confíen en su propia capacidad no van a pedir esto. En Proverbios 4, Salomón, después de recibir toda esta sabiduría, estaba dispuesto a compartir con nosotros dimensiones de esta sabiduría. En Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. También en Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Si tú tienes mucha plata y no tienes sabiduría, alguien te va a separar de la plata, y rápido. Aplicación. No queremos ver a nadie aprovechando de ningún hermano de la iglesia, ni de sus hijos. No queremos ver a ningún hermano perder dinero por una mala inversión, ni ninguna joven ser engañada en una relación romántica que es dañosa. Y por eso la petición de sabiduría debe de ser en nuestros labios diariamente. Discernimiento. Queremos recursos para expandir los ministerios, para mandar misioneros a otras partes, para tener nuestro propio edificio en ese mercado de precios bajos. Queremos usar bien los recursos que tenemos para hacer estas cosas, para prosperar, aún en medio de una gran crisis global. Necesitamos esa sabiduría de nuestro Señor. Oramos por esto. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un anhelo, un deseo de operar con esa sabiduría divina. Primeramente, aprendiendo de tu palabra y después sabiendo cómo, guiado por tu Espíritu Santo, podemos aplicar tu palabra en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, Señor. Queremos prosperar no para nuestro propio provecho, queremos prosperar para servirte, para emplear bien el poco tiempo que tenemos aquí en esta vida. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, si hay acaso alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente para orar.